18 minutos, señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, buenos días.
Hola, buenos días, me alegra saludarlos a todos allá.
Ministro, gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntarle primero acerca de lo que ha sucedido en las últimas horas con el atentado en el norte de Bogotá que dejó un policía muerto y varios más heridos. ¿Cómo avanzan las investigaciones? En definitiva, ¿fue una acción del ELN?
Pues mire, esto, lo primero que tengo que decir es que sigue siendo un hecho realmente repudiable, un hecho que tiene sevicia, que tiene toda la intención de hacer daño grave a la Policía Nacional. Dejaron un explosivo al lado del cadáver de un policía que había sido asesinado por las personas que cometieron ese evento. Y eso pues es rechazable. La policía afortunadamente ha avanzado en eso. Yo puedo en este momento decir que tenemos tres personas que han sido individualizadas, a quienes se les están revisando sus antecedentes, que son sospechosas de haber participado directamente en este atentado contra la policía. Tienen elementos que nos hacen estar ciertos de que están vinculados a estos hechos, tienen documentos, tienen la oportunidad en el tiempo. Entonces estamos en esa individualización para proceder con las autoridades judiciales y de fiscalía a los procedimientos correspondientes para su detención. Creemos que son personas vinculadas a estos hechos y eso pues sería una buena noticia dentro de la preocupación que por supuesto genera este atentado en Torca.
Señor ministro, ¿han podido establecer las autoridades si esos sospechosos se comunicaron con alguien antes o después del atentado, digo por labores de inteligencia técnica?
No, esos son detalles en los que yo no puedo entrar. Estamos en este momento en plena acción de los temas de inteligencia para poder acopiar pues todas las pruebas que permitan la judicialización de estas personas. Lo que sí puedo decirle es que tenemos los elementos que nos parecen suficientes para esta imputación y vamos a proceder con esa investigación de la manera más rigurosa. La hipótesis más probable sigue siendo una vinculación del Ejército de Liberación Nacional a este atentado y vamos a también hacer por esa línea de investigación todos los detalles que podamos encontrar para la justicia.
¿Habrá denuncias ante instancias internacionales por lo que ocurrió con la ubicación de los explosivos cerca del cuerpo del auxiliar, este muchacho de 19 años asesinado en Líbano, Tolima, de una familia humilde? ¿Habrá denuncias del gobierno colombiano frente a la actitud del ELN?
De comprobarse esta autoría, por supuesto que las habría, como sucede en estos casos y lo mandan los protocolos. Igualmente decir que desde el mismo momento en que se conoció la muerte de nuestro policía, que realmente pues pasa a la lista de héroes de Colombia, la policía ha tenido una oficial acompañando a la familia, ofreciendo todo el apoyo moral y físico y logístico que puedan necesitar, de manera que en ese sentido hemos hecho todo el esfuerzo por acompañar a esta familia, efectivamente, que tiene hoy todas las razones para vivir una inmensa tristeza por cuenta de este asesinato.
¿Este hecho dificultaría el inicio de diálogos con el ELN el próximo 10 de enero, o por lo menos la reunión que está prevista para determinar si hay o no comienzo de diálogos formales en Quito?
Pues por supuesto que lo dificulta, pero yo sí creo que es necesario que este 10 de enero finalmente arranquemos. Yo lo que quiero reiterar aquí es que la lucha armada en Colombia dejó de tener una justificación y un espacio. Esta clase de actos no justifica ninguna ideología, ninguna opinión sobre cómo debería ser el país, ninguna opinión sobre el futuro de una sociedad con de 50 millones de habitantes. De manera que ojalá por ese procedimiento podamos hacer que la violencia que genera el ELN también desaparezca. Pero por el momento sigue siendo uno de nuestros objetivos prioritarios en la fuerza pública.
Ministro, con este tipo de actos, ¿el ELN busca presionar un cese al fuego bilateral? ¿Qué es lo que han venido pidiendo?
Yo no entiendo qué cosa podrían conseguir a través de esto, que no será simpatía de la sociedad colombiana, no será favorecimiento de la comunidad internacional, no será movimientos del gobierno en cosas especiales como las que usted sugiere. De manera que este es un acto de terror que genera preocupación en la sociedad, pero que en nada mejora el terreno de negociación para el Ejército de Liberación Nacional.
724, señor ministro, hablemos de otro tema, hablemos de las posibilidades de beneficios penales al amparo de la ley de amnistía e indulto para miles de agentes del Estado. ¿Esto cómo va a funcionar? Y si ya tienen en la cuenta, ¿quiénes serían los integrantes del Ejército y de la Policía que podrían quedar libres por cuenta de la aprobación de esta ley en las últimas horas en el Congreso?
Como hemos empezado un poquito más temprano y vamos a tener tiempo, usted me permite, si pasamos en estos temas judiciales a otro muy importante, ¿sí? Como son las amenazas al Centro Democrático.
Por supuesto.
Ah, bueno, entonces empecemos por ahí.
¿Sí?
Usted recuerda que hubo unas amenazas a través de las redes para la senadora Nora Tovar y para el representante Fernando Sierra. Estos en un Twitter que se llamaba @muereUribe. Pues bien, a través del centro cibernético de la DIJÍN, de la Policía Nacional, en coordinación por supuesto con la Fiscalía General de la Nación, se logró la ubicación y la individualización del origen y el autor de las amenazas que fueron conocidas el pasado 22 de diciembre, que vinculaban a estos dos congresistas del Centro Democrático. Creo que esta es una muy importante noticia porque prueba, en primer lugar, que hay una capacidad técnica de nuestra policía y de nuestra fiscalía para encontrar rápidamente los responsables de esta nueva modalidad de amenazas a través de los medios electrónicos y de los medios sociales.
Sí, en tiempo récord lo hicieron.
Exactamente. Y en segundo lugar, pues que somos capaces como gobierno de garantizar sin amenazas el ejercicio pleno de la oposición. De manera que en esto yo quiero felicitar a la Policía Nacional. Se han encontrado los documentos, los equipos, y estamos en pleno proceso de judicialización. También aquí llamar la atención, usted recuerda que yo propuse un debate hace rato, el año pasado, sobre el uso de las redes para amenazas a personas o a instituciones.
Sí, que generó mucha polémica porque en su momento se dijo que eventualmente lo que se planteaba era controlar las redes sociales.
Yo creo que hay que volver sobre ese debate. Los medios electrónicos, las redes sociales, no pueden usarse para amenazar a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre una amenaza de una persona que entra, por ejemplo, al Congreso y amenaza a un congresista? Esa persona se va para la cárcel. Pero si lo hace por Twitter, hay una gran cantidad de controversias sobre si debería ser detenido o no. De manera que eso debe reabrir un debate sobre cuál es la responsabilidad en materia de seguridad de las personas de las redes sociales.
Ministro, ¿esto plantearía la posibilidad de que el gobierno impulse algún tipo de proyecto de ley o normas que permitan judicializar más severamente a quien profiera amenazas por redes sociales?
Pues yo creo que hay que hacer un debate primero. Yo creo que más que un proyecto de ley, la sociedad debe debatir si eso le parece grave o no. A mí me parece gravísimo esto que ha hecho esta persona que está individualizada. A mí me parece gravísimo. Es una amenaza grave al funcionamiento democrático de las instituciones. Entonces, ese debate yo creo que hay que hacerlo y estar muy pendiente del estado del arte internacional en cómo los países están enfrentando ese nuevo desafío, que es una fuente de violencia cibernética intangible a la cual la legislación normal no había tenido en cuenta.
Ministro, ¿quién es la persona judicializada por estas amenazas? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es el perfil? ¿Y qué más conoció la policía en medio de esta investigación que se hizo, como usted lo ha dicho, en tiempo récord?
Bueno, es un estudiante de sistemas, precisamente. Pero no puedo dar más detalles porque, como en el caso anterior, estamos en el proceso de judicialización. Pero lo importante es que la los colombianos sepan que hay una persona que está individualizada por esos hechos y que la policía y la fiscalía están plenamente convencidos de que las amenazas se generaron desde esa persona y sus equipos.
Pero es decir, no tiene antecedentes, sería el primer hecho que se conoce de esta persona.
Sería el primer hecho que se conoce de esta persona, sí, en materia delictual, aunque tiene otros antecedentes de comportamientos extraños.
Ministro, ¿el gobierno comparten esa idea suya de abrir el debate frente a una eventual reglamentación adicional de las redes sociales?
Vuelvo y digo, yo no he propuesto la reglamentación, he propuesto que se debata. Y pues por supuesto yo creo que el debate es una de las características de este gobierno. De manera que lo que quiero realmente es que nuevamente se vuelva a discutir si es necesario que las sociedades se ocupen de legislaciones nuevas sobre esta nueva fuente de amenazas y violencia, como son en algunos casos las redes sociales.
Las 729, ¿se ha podido hablar con los congresistas del Centro Democrático que habían sido amenazados a través de redes sociales?
El señor director de la policía ha estado permanentemente en estas últimas horas en contacto con ellos.
Ministro, si le parece, hablamos ahora sí de la ley de amnistía.
Sí, señor, por supuesto.
Hablemos sobre los beneficios. ¿Quiénes van a ser cobijados y exactamente en qué casos?
Bueno, la ley de amnistía y de renuncia a la acción penal y de libertad provisional es la primera ley de implementación de los acuerdos de paz. Tiene, por lo tanto, ese valor de ser el primer instrumento legal que se deriva de las negociaciones. En segundo lugar, prueba la legitimidad y la capacidad política del Congreso para esa implementación, porque es una ley que necesitaba mayorías calificadas, 2/3 partes, que se obtuvieron plenamente en las comisiones primeras de la Cámara y del Senado y en las 2 plenarias. Es decir, además de que el Congreso ejerce esa labor de implementación, lo ha hecho con mayorías calificadas para aumentar su legitimidad. En tercer lugar, es la ley que inicia el funcionamiento de la justicia transicional, cuya arquitectura final está ya definida en los actos legislativos que fueron registrados por el ministro del Interior, ministro de Justicia, y yo mismo como ministro de Defensa hace un par de semanas en el Congreso, y que serán debatidos en enero cuando empiecen las extras del Congreso. Entonces, esta primera ley lo que hace es legislar, tratar sobre los temas de la amnistía para los guerrilleros que han cometido delitos menos graves, y la renuncia a la acción penal para la fuerza pública, para los agentes del Estado.
¿Ministro? ¿Ministro? 7:31 minutos. Intentamos recuperar la comunicación con el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, en este momento, dando noticias interesantes sobre la judicialización del joven universitario que habría lanzado las amenazas a través de redes sociales contra la senadora Noa Tovar y otro congresista del Centro Democrático, Fernando Sierra, en las últimas horas, hablando sobre la indudable por ahora responsabilidad del ELN en el atentado en el norte de Bogotá, en la estación de Torca, y hablando también sobre ese mismo particular frente a lo que está sucediendo con la mesa de diálogos prevista para el próximo 10 de enero, que debe comenzar con ese grupo en la ciudad de Quito. Ministro, nos estaba diciendo.
Sí, qué pena. Estaba diciéndoles que entonces está también el tratamiento de renuncia a la acción penal para los agentes del Estado, especialmente los miembros de la fuerza pública, y la libertad provisional. Esos son 2 beneficios que, dependiendo de la justicia transicional que se va a tratar en ese acto legislativo, pues van a permitir, en primer lugar, que a los delitos menores... Aló. ¿Aló?
Lo escuchamos, ministro, lo escuchamos.
Tiene una interferencia.
Sí, ahí... Espero que no esté chuzado.
Yo espero lo mismo. Si quiere, por el interno le doy otro número, ¿sí?
Me parece bien, 7:33. Ya regresamos con el ministro de Defensa en Mañanas Blue.